y se felicitaba, como hacemos todos los madrileños, de la rapidísima actuación del SAMU.
Yo lo que deseo es que la policía determine pronto quién ha sido el causante de esta agresión tan bestial a una persona. Quisiera transmitir mis deseos de restablecimiento para ella y para su familia, y luego además pues felicitar también al SAMUR, que ha llegado en muy poco tiempo, y hay que agradecer a los trabajadores del SAMUR, que son siempre ejemplares en llegar a socorrer a una persona como esta que ha sufrido una agresión tan brutal.
La mujer continúa ingresada, como decíamos, en el Hospital de La Paz, donde también se trasladaba un hombre que ha acudido en su ayuda y que también se ha quemado al socorrer a la víctima. Hoy precisamente se ha presentado un programa de formación en técnicas de autoprotección para reforzar la seguridad de las víctimas de la violencia machista. 80 mujeres que han sido seleccionadas recibirán ahora un curso para saber cómo enfrentarse al agresor y para recibir apoyo psicológico. Salvador Victoria es el consejero madrileño de Asuntos Sociales.
Que inciden en la autoprotección, que evitan esa primera amenaza y que al mismo tiempo también pues puedan ayudar a que las mujeres ganen seguridad para enfrentarse al maltratador, no solamente físicamente, sino también en la vía judicial.
En el terreno de la actividad económica, pues no hay día que tengamos buenas noticias. Hoy se ha conocido que las empresas privadas de la Comunidad de Madrid son las más morosas de todo el país. Son las que más tarde pagan, con una media de 120 días. Eso es lo que dice y denuncia la plataforma multisectorial contra la morosidad, que representa en torno a 1 millón de empresas en todo el país. Rafael Barón es su presidente.
Yo pienso que en Madrid en este momento el sector que está pagando peor, que es el de la administración, el de la construcción, tenga más peso la economía madrileña de lo que tienen otros sectores, como puede ser industrial u otros.
Pagan tarde y mal. Tal vez por eso esta mañana Esperanza Aguirre ha insistido en que en los próximos meses se verá si son necesarios unos nuevos presupuestos. Será en octubre o noviembre cuando se conozcan los ingresos que ha tenido el gobierno regional, cuando se vea si es necesario una nueva subida. Escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
No van a ser unos peajes muy costosos, ni siquiera costosos, van a ser unos peajes que queremos que sean bajos, sobre todo en los primeros años. Y también haciendo una salvedad, los profesionales del transporte también tendrán bonificaciones. Todo esto se verá cuando salga el concurso, lo que no tardará mucho en suceder.
Bueno, pues después del repaso a las noticias, vamos con otras noticias, las del tiempo y el tráfico. La primera conexión, como cada tarde, la vamos a hacer primero con la DGT. Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen las retenciones a esta hora en la M40, en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, en Pozuelo, sentido A5, mal también la carretera de Barcelona en Torrejón, en sentido salida, por un accidente ocurrido en el kilómetro 20. También tenemos retenciones en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, hacia Madrid. Y por último, en la salida por la A6, carretera de A Coruña, también hay circulación lenta entre el Plantío y Majadahonda.
Bueno, pues vamos a ver si se circula algo mejor por la capital. Jesús Machuqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pendientes de una manifestación que tiene lugar en la zona centro, en el Paseo del Prado, desde la Plaza de la Lealtad hasta alcanzar la Plaza de Cibeles, y a partir de ese punto por la calle Alcalá hasta llegar a la calle Sevilla, y posteriormente finalizará en la carrera de San Jerónimo. Por tanto, vamos a recomendar, en la medida de lo posible, evitar la zona centro entre esta hora y las 9:30, que es la hora prevista para la finalización de la manifestación. Además, vamos a destacar a esta hora la calle Alcalá, pero en otro recorrido. Entre la Plaza de Manuel Becerra y el Puente de Ventas, el tráfico es lento en los dos sentidos.
Y lo último, el pronóstico del tiempo en este último día de la primavera.
Buenas tardes. Salvo la aparición de algunos intervalos nubosos sobre el sistema central, poca actividad meteorológica esperamos en las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Habrá nubes medias y altas, eso sí, debido al paso del sistema frontal que está dejando precipitaciones en el noroeste de España, pero que, a diferencia de la perturbación de ayer, no va a dejar lluvias en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas se mantendrán en valores por encima de los 30 grados durante las próximas horas. Y tras el paso del sistema frontal, que traerá viento moderado a la comunidad, la situación se calmará por completo para dejarnos un fin de semana de cielos completamente despejados en Madrid, también en el sistema central, y con temperaturas máximas que pueden rebasar los 33 grados.
Son las 7 y 14 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con la tertulia y las entrevistas de esta tarde aquí en La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Este miércoles, hora 25, baja a la mina. Nunca había estado la cosa tan dura.
¿Cómo ves el futuro,
pues,
Oscar?
Muy negro, de momento muy negro. Si no hay movimiento por parte del gobierno, mal. O haga un plan de cierre o siga para adelante. Ellos están apostando por el carbón, en teoría. Pero bueno, estamos viendo que no es así, en la práctica no es así.
Desde Santa Cruz del Sil, a 3.000 metros de la Bocamina, les acercaremos el conflicto minero. Hora 25, cada tarde desde las 8, las 7 en Canarias. Dirige Ángels Barceló.
Escuche con nosotros la vida. Cadena Ser. Si quieres compartir la madrugada,
hablar por hablar
con Macarena Berlín.
De lunes a viernes desde la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Una noche con Rafa Nadal. Una noche para recordar.
Pero cuando tú dices, yo soy más normal que la una, ¿quieres ser normal?
No quiero, vamos.
Pero 100%. es muy difícil ser normal. O sea, no puedes ser normal en el momento en que dices, donde vaya, se monta un follón.
No, o sea, donde vaya no, te juro que voy a mi pueblo y se monta follón menos 20. ¿Sí? Pero 100%, sí. Es normal, voy. Voy a la compra, voy a hago todo normal y corriente. Pues, sí, a mí me gusta ir a hacer la verdad que es una de las cosas que me gusta, ir a hacer la compra, ¿no? Y voy. Sinceramente, yo creo que si actúas con normalidad, la gente también actúa con normalidad.
Las estrellas brillan cada noche en El Larguero, con José Ramón de la Morena. Desde las 12, las 11 en Canarias. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Ventana de Madrid.
Dices que yo ya no soy el mismo. Dices que la vida me cambió. Dices que hay historias infelices. Te equivocas cuando dices que no tienen solución. Dices que lo nuestro es una trampa, que maldita sea la estampa del día que nos unió. Dices que hay algunos errores que no se arreglan con flores ni con canciones de amor. Dices que no hay finales felices. Todo lo que acaba es triste, y este cuento se acabó. Dices, ya no crees en el destino. Dices que tu horóscopo falló. Dices que no vas a tentar la suerte. Creo que mientes cuando dices que no sientes lo que yo. Dices que esta comedia se acaba, que no la convierta en drama, que el teatro se quemó. Dices que en mitad de una cama prometer no cuesta nada. No.
Bueno, van a dar las 7 y 19 minutos. Esta música que escuchamos es música solidaria, que va a sonar hoy a partir de las 8:30 en la Sala Arena de Madrid para recaudar fondos en el Día del Refugiado para la Agenda de Naciones Unidas en Palestina. Y van a actuar, entre otros, bueno, pues Pero Guerra, Ismael Serrano, Carlos Chávez, Marwan, o a quien escuchamos, a Luis Ramiro, que nos ha dejado aquí la SER hoy una canción que también se puede ver, por cierto, en nuestra página web, en radiomadrid.es. Bueno, pues sobre esta música de cantautores vamos a saludar ya a quienes nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Elena, buenas tardes.
Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿os gusta la música?
Sí,
me gusta, claro.
Sí, naturalmente. Una más que otra, eso sí. Pero esta concretamente sí.
Bueno, si os parece, vamos a dejar ya un poco lo de la música aparte, porque vamos a empezar con un asunto siempre duro, difícil, sobre el que os quiero pedir un poco, bueno, pues una reflexión. Es sobre lo que ha sucedido esta mañana en una calle de Madrid, en el barrio de Pueblo Nuevo. Un hombre que ha agredido a una mujer, ha echado ácido sulfúrico a una mujer, a una joven de 29 años. Ella está ahora ingresada en La Paz con pronóstico grave. Otras tres personas que intentaron socorrer, que intentaron ayudar a esa mujer, también resultaron heridas de diversa consideración al tocar ese ácido sulfúrico. La policía todavía no ha conseguido dar con el agresor, pero las investigaciones, bueno, apuntan, se centran a la expareja de la joven. Escuchábamos antes en el resumen informativo al consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, que hoy ha presentado un plan en el que se da apoyo psicológico y bueno, y también claves un poco para que las mujeres de la violencia, las víctimas de la violencia machista, puedan incluso defenderse de algún modo de su agresor. Y había un dato que recordaba el consejero y que también se da en este caso, que las 8 mujeres que han muerto, que han sido asesinadas por culpa de la violencia machista en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, ninguna había presentado denuncia previa, y en el caso de la mujer de hoy, que está ingresada con pronóstico grave en el Hospital de La Paz, pues sucedía lo mismo, no había denunciado. Entonces, bueno, os quiero pedir una reflexión que se ha hecho ya tantas veces, pero que parece que seguimos sin encontrar el modo de animar a esas mujeres y sobre todo también al entorno, que es el que puede hacer todavía mucho más. Enriqueta, empiezo contigo.
Bueno, pues yo empiezo lamentando, como no puede ser de otra manera, y supongo que todos, pues esta terrible agresión, ¿no? Que se relaciona exactamente con lo que acabas de decir en cuanto a otro tipo de agresiones, no estas que son muy brutales y son muy características de algunos otros países, pero sí a las agresiones que sufren las mujeres, muchas mujeres, con muchísima frecuencia. No seré yo quien diga que está mal cualquier recurso de los que se pueda dotar a una mujer para intentar defenderse de las agresiones, pero me parece un poco, verás, no sé, que voy a utilizar la palabra que estoy pensando, porque creo que es lo mejor que puedo hacer, cínico por parte del consejero proponer esto como no va más, cuando de todas las juntas de distrito han desaparecido las áreas de igualdad. Y ya sabemos que la lucha contra la violencia o es integral o no vale para nada. Es decir, no se puede luchar en una sola dirección, sino en muchas, ¿no? El que no denuncien también tiene que ver con la bajada de guardia de los programas de sensibilización, de las campañas de sensibilización, de las áreas que trabajan con las mujeres en las zonas más próximas al donde se producen los acontecimientos. Tiene que ver con todo esto. Y puesto que la legislación, de momento, continúa siendo la que es, cuando hay una denuncia y se produce un acontecimiento de este tipo, yo siempre digo que debería de darse el paso siguiente, y es reclamar a los poderes públicos, porque efectivamente esa mujer ha puesto en conocimiento de los poderes públicos que se está atentando contra un derecho suyo, y ellos tienen la obligación de reaccionar. Pero es que ahora no denuncian. Pero es que ahora ya no denuncian, es que volvemos al principio otra vez, o sea, es que volvemos hace 20 años. Es que
va un poco, yo creo, Enriqueta, que va un poco en relación a tipo de mujeres. Vamos a ver, hay mujeres que denuncian y mujeres que no denuncian.
No, Pedro, cuando se dice que no denuncian, es de 8 mujeres, ninguna denuncia, las mujeres no denuncian. O sea, esto es así.
Ya, lo que pasa es que yo no quiero entrar...
O las mujeres denuncian menos. Y te voy a decir que cuando empezamos...
Hay que animar eso.
Y cuando empezamos con... Pero bueno, hay que animar. Nosotros cuando empezábamos con la lucha de las mujeres de denunciar, siempre decíamos, bueno, denunciar, pero darle recursos, porque no puedes denunciar y exponerla al maltratador si no hay otro apoyo más que el que vas a denunciar y después no pasa nada. Y se hizo una ley en la que se proveían recursos de todo tipo, económicos, sociales, psicológicos, y todo eso se tiene que poner en marcha, todo eso se activa con la denuncia. ¿Por qué no se denuncia ahora? Pues porque se han bajado todas las guardias. Y yo te voy a decir una cosa, con todas las guardias bajadas yo vuelvo a decir lo mismo. Me da mucho miedo que denuncien, porque si se quedan desprotegidas, lo que pasa es que está la ley. Y con la ley... Con la ley las mujeres pueden hasta cuestionar la no actuación de los poderes públicos.
Hombre, lo que pasa es que siempre lleva consigo una denuncia, lleva consigo un enfrentamiento, eso está claro, y hay un riesgo. Estén o no estén las alarmas levantadas, siempre hay un riesgo. Eso siempre está ahí. Pero hay que ayudar, porque la única forma que tiene una mujer de defenderse es denunciando. Vamos a ver, yo cuando decía hay mujeres que denuncian y mujeres que no denuncian, no quiero separar, pero... De las diferentes culturas que convivimos ahora mismo en España, en Madrid concretamente, de lo que estamos hablando ahora mismo de Madrid, de las diferentes culturas hay mujeres que son más tolerables con la violencia de en sus casas, más tolerables, no deberían serlo, pero son mujeres que vienen de otras sociedades, de otros países, donde, por lo que sea, porque tienen una cultura con otras condiciones, más atrasadas o más adelantadas, no voy a entrar en ese calificativo, pero tienen otras culturas y, bueno, son más permisivas con el comportamiento de sus maridos. Mientras que las españolas, ¿no?
Esas cosas de que los imanes siguen recomendando de vez en cuando que...
Claro, por ejemplo.
Pero eso pasa con las mujeres de fuera y pasa con las mujeres españolas.
Lo que estaba leyendo aquí, que pasar la información de que Sanidad ha retirado de su renovada página web las campañas contra la violencia machista.
Claro, pero si es que todo esto tiene su...
Se renueva la página y se quitan ese tipo de campañas. Sí, yo no creo que haya una relación directa. Y lo que también está claro es que yo algo en lo que se me ocurre a mí, que a lo mejor es una tontería, se le ha ocurrido a todo el mundo o se ha hecho, pero yo creo que una de las cosas de las que habría que informar es el perfil del que puede ser un maltratador, porque el perfil se ve muy pronto. Yo creo que el perfil se ve cuando la gente es adolescente y con el trato que tienen con las mujeres de la familia, con las mujeres, con las compañeras de clase, etcétera, etcétera, se puede ir viendo el perfil de verdad, las chavalitas que tienen su primer novio y tal, y que muchas veces son unos machistas tremendos. Yo creo que había que empezar con un tipo de prevención mucho antes, ¿no? Ir explicando y definiendo ese tipo de individuo para que no se caiga en sus manos, cosa que se suele hacer con bastante facilidad.
Pero yo creo que luego eso muchas veces, hombre, un chaval de 15 años, 16 años, va a evolucionar seguro,
va a evolucionar o va a involucionar, ¿no? Sí, depende de lo que le animen en un sentido o en otro, y depende de lo permisiva que sea la sociedad.
Concho, si está claro, si es que una mujer no puede tolerar ni siquiera ningún tipo de agresión, ni verbal, ni por supuesto física, por supuesto que no puede, entonces en el primer síntoma lo que tiene que hacer es denunciar. Ese enfrentamiento le va a llevar a una situación de poder.
Pero lo que yo os decía antes de que o es una lucha integral, no es, está en ese mismo sentido. Sí. El ponernos todos en contra de la violencia es relativamente fácil y común. Uh-huh. O sea, nadie acepta, por lo menos intelectualmente, que haya violencia. El ponernos en contra del resto de las desigualdades contra la mujer ya no es tan frecuente, ya no es tan común. Ahí ya hay grados. Hay quien está más a favor, quien está menos en contra, quien le sigue pareciendo una tontería la visibilización de las mujeres. Bueno, y de hecho, estos nuevos gobernantes que tenemos han hecho desaparecer políticas activas porque no les parece que procedan. Claro, si esa es la consideración que se acaba teniendo de las mujeres, es todo un rodado. O sea, es que esto no es solamente la agresión o el maltrato, es una consecuencia última de la desigualdad inicial. Yo os diré que los más jóvenes tienen comportamientos que os preocuparían muchísimo si los conocierais, porque ellas aceptan como normal conductas que nosotros adultos no las vemos comportamientos normales. Esto que se contaba antes en las coplas de quírate la minifalda que te doy una hostia.
Casi no,
con estas palabras. Nosotros hicimos una campaña con jóvenes y bueno, esto, además ¿cómo se dice? En discotecas de jóvenes, y esto era lo diario. Entonces hablabas con las chicas y ellas no veían en eso ninguna agresión, les parecía que era un comportamiento normal. ¿Pero por qué? Pues porque se han modificado muy pocas cosas. O sea, en esta sociedad y en ese país se han modificado las leyes, tenemos unas leyes muy avanzadas, pero ni los comportamientos, ni los estereotipos, ni todo eso sigue más o menos igual. Políticamente ha dejado de ser correcto hacer algo, cosas que se dan antes, de chistes, de no sé qué, no sé cuántos, pero de tripas me gustaría a mí ver muchas veces, y lo veo lamentablemente, pues muchos comportamientos, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy viendo en esos monitores una novela que pasan todas las tardes, que es tremenda de machista. Es tremenda de machista. Pero tremenda.
Al hilo de esa respuesta integral que decía Enriqueta, he recordado lo que contábamos ayer aquí en la antena de la Ventana de Madrid y en el Hora 14 Madrid, de lo que estaba sucediendo en San Sebastián de los Reyes con un grupo de mujeres víctimas de la violencia machista. Que se encontraban en viviendas del ayuntamiento para que pudieran, digamos, rehacer su vida y que están ahora mismo pendientes del desahucio. Entonces, claro, la pregunta es qué tipo de ayuda está dándole la sociedad, la administración a las mujeres que denuncian o que se encuentran en esa situación de riesgo, si se dan casos como el que se está dando en San Sebastián de los Reyes, que mujeres que están siendo víctimas de la violencia machista,
es que además no tienen nada que
van a echar de su casa a la propia administración que se la ha servido.
Y luego tenemos a la alcaldesa, que habla de la noticia, evidentemente se lamenta muchísimo, pero ella inmediatamente pasa a felicitar a los del SAMU. O sea, vamos a meter aquí también nuestra cuñita en algo tan terrible, o sea, en lugar de decir, oye, pues,
a mí me ha molestado. Fíjate,
a mí me ha molestado también.
Las declaraciones, o sea, me ha parecido que lo que se haya ido inmediatamente es a felicitarse por los servicios, me ha molestado un poco, pero bueno.
A mí me parecen estupendos los servicios de SAMU, he tenido la desgracia de utilizarlos en alguna ocasión, y son verdaderamente magníficos. Pero no era momento, y además era una manera de quitarle.
De todas las maneras, fíjate, hablando de lo que estábamos, yo que he sido una. Y que además no valen todas las cosas, no vale para todo el decir no hay dinero, no vale para todo. Yo que he sido una lectora muy asidua de Simone de Beauvoir, ella decía: rezar y tener esperanza en que la economía capitalista no destruya el planeta. Bueno, ¿hace tiempo de esto?
No se tenga mucho que ver, pero sí tiene que ver. Hoy he leído otra noticia absolutamente sorprendente en el periódico, que la Comunidad de Madrid, no sé si la Comunidad del Ayuntamiento, no he leído la noticia muy a fondo, va a suprimir la entrega de preservativos que se les han regalado para que lo repartan entre personas con riesgo y entre gente joven, y han decidido no repartirlos porque el embalaje cuesta muy caro. Sí, o sea, que es una manera más de ver cómo se están enfocando, cómo se están recortando todo tipo de políticas sociales.
Bueno, pues si os parece, son las 7:30, vamos a hablar de otro asunto de recortes, en este caso del recorte en el sueldo de los empleados públicos
gravísimo,
de la Comunidad de Madrid.
Un asunto gravísimo.
Bueno, pues eso, que la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, ha trasladado hoy a los sindicatos, en la reunión de la Mesa General de los Empleados Públicos, cómo se van a trasladar los recortes de sueldo que anunció el Gobierno regional y que quiere incluir en esos nuevos presupuestos o presupuestos modificados para este año. Esos ajustes van a oscilar en una horquilla que va del 3,3% anunciado a un 1,8%. Vamos a empezar primero con los detalles.
Pues sí, se confirma el planteamiento que adelantamos aquí en la SER el pasado viernes, una bajada salarial por tramos. El PP ha registrado ya varias enmiendas y entre ellas esta, un recorte equitativo y justo según el Partido Popular, que afectará, recordemos, al personal funcionario y estatutario, es decir, a 180.000 personas. Hay muchas horquillas salariales, no vamos a desglosar todas, pero sí los extremos y el grupo mayoritario, para que os hagáis una idea, y empezando por quienes más van a sufrir con este recorte, pues los empleados públicos que cobran al año entre 60.000 euros y 79.999. Van a perder 141 euros al mes, es decir, 990 euros al año, y estamos hablando de apenas del 6% de los empleados públicos de la administración. El tramo más representativo, en el que más representados ahora mismo hay trabajadores que cobran, en este sentido, entre 20.000 euros y 39.999, hablamos de casi el 60% del personal público, y en este caso el recorte va a ser de 330 euros al año, es decir, cobrarán unos 47 euros menos al mes. Y para terminar, y no marear con más cifras, bueno, pues quienes menos van a sufrir este tijeretazo son quienes ganan menos de 15.000 euros al año. Van a perder al año unos 100 euros.
Bueno, pues todas esas son las cifras y lo que quiero saber es vuestra opinión, vuestras impresiones de estos recortes, estas horquillas que ha puesto el Gobierno regional.
Bueno, primero me parece que hubo una campaña que sigue continuamente, que ha sido devaluar un poco la acción de los empleados públicos, con dar ese tipo de historias super top, cara, que los funcionarios no dan golpe, que tienen el trabajo seguro y que tal, que ha sido precisamente, como se ha hecho con los sindicatos y con más cosas, ha sido para poder ahora recortar a gusto y que no haya una protesta social fuera del propio círculo de los afectados. Verdaderamente es siniestrísimo, porque aparte no son los recortes, sino la ampliación de la jornada de trabajo de todos los empleados, a los que además se les ha recortado, con lo cual evidentemente la calidad de los servicios va a bajar también, el despido de interinos, etcétera, etcétera. No, realmente se está desmantelando aquello que se llama el estado del bienestar de una manera absolutamente salvaje. Y si no hay, ya sé que hay un momento en el que parece ser que la política es decir, bueno, que protesten todos los días y que se manifiesten todos los días contra los recortes y contra todo, y la verdad es que pronto se cansan, porque como lo vamos a hacer todos los días, habrá un momento en el que la gente ya ni se moleste. Yo creo que evidentemente eso no va a pasar, pero parece ser la única táctica que se están manejando. Aparte va del recorte puro y duro, la táctica esta de decir, no te preocupes que aquí no pasa nada. Y además, estos recortes que se hacían ya antes con Agostidad, decir, vamos a hacerlo todo muy muy fuerte en junio y julio, porque en agosto ya no se va a enterar a nadie, y en septiembre las manifestaciones van a ser de otro tipo y están convocadas. Y me parece que es verdaderamente terrible.
Bueno, Pedro Enrique, si os parece, antes de pediros vuestra opinión, vamos a preguntarle a una de esas personas que ha estado en esa reunión de los sindicatos. Vamos a saludar a José Montero, que es vicesecretario de Coordinación de CESID. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué les ha parecido esa propuesta que les ha planteado la consejera de Presidencia?
Bueno, pues la propuesta que nos ha planteado la consejera de Presidencia va en la misma línea que la primera propuesta que hizo, que fue la que llevó el Consejo de Gobierno a la Asamblea para tramitar la nueva ley, es decir, una propuesta de recortes de salarios de los empleados públicos, un nuevo recorte salarial que hay que unir al 5% que ya tuvimos anteriormente y a la subida, al incremento de horario, que en definitiva también supone un recorte salarial porque evidentemente no llevaba aparejada un incremento de retribuciones.
Me gustaría preguntarle porque en la enmienda que plantea el Grupo Popular y en el que desglosa esta horquilla hay una frase en la que dice a las rentas más bajas esa bajada será solo de 14 euros al mes, y le pregunto por ese solo de 14 euros al mes que subraya el Grupo Popular.
Sí, efectivamente esta nueva propuesta del Grupo Popular difiere en cuanto a la anterior, en que la anterior era absolutamente proporcional. En esta se ha introducido un factor de corrección al elaborarse esas tablas. Entonces los niveles más bajos, en lugar de tener un descuento que podría estar en torno al 3% anual, pues en este caso supone el uno y pico. Es evidente que, bueno, pues sí supone el uno y pico, pero es que esto, como decía antes, hay que incrementarlo a los descuentos que ya han venido sufriendo todos los trabajadores, por supuesto los de los niveles más bajos, igual que el resto. Ten en cuenta que estamos hablando de salarios que muchos de ellos no llegan ni siquiera a los 1.000 euros. Estamos hablando de una horquilla por debajo de los 15.000 euros anuales.
Claro, porque muchas veces hay un poco la creencia quizá errónea, ¿no?, que cuando se habla de empleados públicos, de funcionarios, se liga esa idea a sueldos altos.
Sí, efectivamente. Bueno, pues se intenta transmitir la figura del empleado público, pues que con el estereotipo del señor con manguitos que está detrás de una ventanilla y que tiene un salario importante, y realmente no es así. Es decir, la horquilla en la que se mueve el salario de los empleados públicos, pues se puede ver en las tablas que ha facilitado la propia administración. Está desde una horquilla por debajo de los 15.000 euros hasta una horquilla superior a los 60 o 70 mil euros. Pero claro, esta horquilla superior, el nivel de personas afectadas son muy pocas, y desde luego todos de niveles muy altos, titulados superiores, y el grueso de los empleados públicos pues se mueve en una horquilla en torno a los 20 mil euros. Pero vamos, hay una parte importante por debajo de esos 15 mil euros, o entre 15 y 20 mil euros. Es decir, que no estamos hablando para nada de salarios, estamos hablando pues de lo que, por debajo de lo que comúnmente se denomina mileuristas, pero un porcentaje muy importante de empleados públicos.
Le quiero preguntar, lo de hoy y lo de estos días de reuniones con la consejera de Presidencia, ¿ha sido un traslado de información o ha sido una negociación con los sindicatos?
No, ha sido un traslado de información simplemente. La consejera se comprometió a que antes de que se elaborara, vamos, antes de que se llevara a la Asamblea de Madrid la nueva ley de presupuestos, nos comunicaría y nos informaría a los sindicatos de qué medidas se iban a tomar en materia de función pública, y así se ha venido haciendo a lo largo de todas estas dos últimas semanas. En un principio se nos informó de la primera propuesta que hicieron, de la bajada directamente proporcional, y luego pues a lo largo de la semana se nos han ido indicando la posibilidad de introducir enmiendas, y esta mañana es cuando se nos ha comunicado de nuevo pues la enmienda que tenía prevista en este sentido la el gobierno de la Comunidad de Madrid, uh-huh, para presentarla a través de del Partido Popular en la Asamblea.
Enmiendas que van mañana a la Asamblea, y a la Asamblea sí, también van ustedes, los sindicatos, mañana.
Efectivamente, nosotros mañana tenemos todo convocada una concentración por la tarde, coincidiendo con el primer periodo de debate de estas enmiendas presupuestarias.
Bueno, pues José Montero, vicesecretario de Coordinación de CESID, muchas gracias y buenas tardes, y gracias por estar esta tarde en La Ventana de Madrid.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Pues esa es la opinión de uno de los sindicatos que ha estado hoy en esa reunión con la consejera de Presidencia y Justicia. Y ahora sí, os pregunto, Pedro.
Sí. Bueno, a mí es que me parece que estamos perdiendo el respeto a los funcionarios, porque ya se les baja el sueldo como aquel que va a pasear por un parque, ¿no? Y no quiero entrar en qué es PP-PSOE, porque esto en tiempos del gobierno de Zapatero se hizo una rebaja de salarios de los
5%,
efectivamente, de todos los funcionarios, y vamos, sin sonrojarse se hizo. Y ahora pues está haciendo lo mismo. Es que es como una falta de respeto a los funcionarios, que durante la época de bonanza no se les subió el salario. Quiero decir que yo no soy funcionario y por lo tanto puedo decir lo que estoy diciendo y tengo derecho a defender a un sector al que no pertenezco. Pero es que yo creo que los funcionarios es la imagen muchas veces de una sociedad, y claro, si los funcionarios se les baja el sueldo, si el gobierno, los gobiernos, el gobierno central, el gobierno de la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, bajan el sueldo a los funcionarios, ¿por qué? Yo, empresario, no se lo voy a bajar. Yo no soy empresario tampoco, quiero decir, los empresarios se ven reflejados y dicen, pues yo también se lo rebajo a mis, aunque puedan pagar otra cosa, tienen derecho a bajarlo, puesto que estamos reflejando, estamos dando una falta de respeto hacia los trabajadores. Yo creo que hay que sentarse, ser consecuente con lo que se está haciendo, porque estamos deteriorando la sociedad. El funcionario es una persona que da servicio constante y permanente, y ni para nada, ni muchísimo menos, el funcionario es una persona vaga, que no trabaja. Es mentira, eso es mentira. Que haya funcionarios que lo hagan, también hay trabajadores de la empresa privada que lo hacen porque son hijos del jefe o porque son primos del jefe, pero no solamente la administración.
Uh-huh, pero igualmente si los hay, lo que debe haber quizá es un control mayor para que se cumpla, y
maneras,
no esperar a que se deteriore algo para luego poder aplicar esas medidas.
Cosa. El digamos que los errores en la administración no nacen en los funcionarios, nacen en los políticos, nacen en los cargos de arriba. No se comportan como deben y entonces eso se derrama hacia abajo. Eso es lo que pasa.
Enriqueta.
Bueno, yo, en fin, me parece que el tema es muy profundo y muy largo de hablar, porque yo creo que hay muchísimos factores que tendríamos que tocar. Estoy de acuerdo con Pedro, pero yo creo que el respeto no es tanto, la falta de respeto no es tanto, que lo es, y muchísimo, a los funcionarios, sino a lo que significa la función pública. Y esto es gravísimo, ¿no? Y la función pública se está vaciando absolutamente de contenido, y de ahí viene la falta de respeto a los funcionarios, las bajadas sucesivas de sueldo. Que yo te voy a decir una cosa, y yo sí soy funcionaria. Yo aceptaría de buen grado que se me bajara el sueldo.
Ni se te ocurra decirlo,
¿verdad?
No,
es igual. Si lo hacen,
pero solo a ella.
Si lo hacen sin preguntarme. Siempre y cuando no se estuviera conviviendo con otra serie de cosas.
Ya.
Ese es el problema. El problema es que los funcionarios no pueden, y no tienen por qué, además, soportar en exclusiva los recortes. Cuando además se da una circunstancia que también es muy seria y es muy grave, y es las administraciones paralelas que montan los políticos porque no se fían de los funcionarios.
Exacto.
Y que les pagan, bueno, pues si están los funcionarios para hacer eso, usted tráigase a una persona de su confianza, que yo comprendo, o dos, un gabinete reducido, pero esos cientos de personas que constituyen administraciones paralelas, y que después eso siguen cobrando, los que no cobran después son los funcionarios, porque los políticos quieren a sus personas y no les sirven los funcionarios, que son personas que han estado con cualquiera de las administraciones, que han tenido que demostrar una preparación para lo que sea que estén haciendo. Para lo que sea que estén haciendo, desde el
momento de una oposición.
Por eso, que han tenido que constatar una preparación a través de una oposición, desde el abogado del Estado hasta el ordenanza de la que hace las fotocopias. Quiero decir que, en fin, es gente que ha pasado por unas pruebas y que tiene una cualificación para lo que haga constatable. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que es que el servicio público ha dejado de tener importancia. O sea, es que no les importa el servicio público. ¿Qué más da que pierda buenas características los servicios públicos? Si es que les da lo mismo. O sea, esa es la prueba, es que les da exactamente igual. Entonces, bueno, pues los funcionarios es esa parte del servicio público. Después empezaremos a vender cosas, como se diga, todas las administraciones.
Una desamortización a la inversa.
Sí, ahí me parece, es verdad, a mí me parece que el tema es profundísimo y gravísimo, porque esto coincide con que no hay impuesto de patrimonio, con que no hay impuesto de sociedades, con que se pagan los peajes, con que no, copagos a la sanidad, con las amnistías fiscales, con todas estas cosas, y dices, bueno, no es posible que todo esto pase y que nadie piense que la mejor manera de redistribuir es pues que todo el mundo pague de acuerdo a lo que tiene. Eso se llaman impuestos. Eso se llaman impuestos, pero todo el mundo. Pero todo el mundo.
Mira, lo que está pasando es que estamos volviendo. Hemos pasado del siglo XXI al XIX, o sea, que ni siquiera al XX, ¿no?
Al XIX.
Sí, al XIX.
No, el XX ha sido mejor, en la última parte.
Y estamos en el XIX y estamos ya casi en aquellos funcionarios covachuelistas de la época de Galdós, con ese tipo de consideración, con ese tipo de sueldos y con ese tipo de ceses posibles, ¿no?
Sí, y además con impunidad absoluta, ¿no? Sí. Con impunidad absoluta.
Bueno, pues si os parece, nos vamos a ir a la calle, porque desde las 7:30, o quizá con algo de retraso, me decían, va a empezar una manifestación, va a discurrir una manifestación por el centro de Madrid, desde Neptuno a Sol, con el lema "No te calles, defiende tus derechos", convocada por Comisiones Obreras y UGT. Son 50 manifestaciones en todo el país, en la de aquí, en la de Madrid, con los secretarios generales de los dos sindicatos, y también participan los secretarios generales de Madrid. Nos vamos a ir hasta esa manifestación, allí está un compañero de la SER, cuéntanos.
¿Qué tal? Pues sí, estamos en este momento a mitad de distancia del Paseo del Prado, según nos acercamos a Cibeles. Está ahí precisamente puesta la cabecera de esta manifestación, que todavía no ha arrancado, va, como decías, con retraso, va con un cuarto de hora más o menos de retraso el recorrido, el de las últimas manifestaciones sindicales, Neptuno, hasta llegar a Sol, subiendo por la calle de Alcalá. La presencia de manifestantes de momento es más escasa que en las últimas grandes convocatorias sindicales, aunque en todo caso, como decimos, todavía no ha arrancado la marcha. Muchos colectivos están aquí presentes, vemos camisetas verdes en defensa de la educación pública, camisetas blancas en defensa de la sanidad pública, también en defensa de la radiotelevisión pública en Madrid. Ya se están preparando para arrancar, escuchamos algunas consignas, muchas banderas de Comisiones, de UGT. Dentro de pocos minutos está previsto que comience esta marcha, que, como decimos, tiene previsto acabar a eso de las 8:30 en la Plaza de Sol, donde los secretarios generales de Comisiones Obreras y también los de Comisiones Obreras y UGT y los de Comisiones Obreras y UGT de Madrid van a dar allí sus discursos, en la que en principio será la última gran marcha sindical antes de las vacaciones de verano, si no hay más recortes en estos consejos de ministros de los, como han avisado Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho. En cualquier momento podrían hacer más movilizaciones.
Bueno, pues muchas gracias. Desde esa manifestación, con algo de ruido, pero bueno, más o menos hemos podido escuchar y entender esa crónica. Y os quiero preguntar, justo por lo último que decía el compañero, si pensáis que será o no la última antes del verano, la última manifestación antes del verano.
Yo no creo, y además esto es una manifestación convocada por dos sindicatos. Si aparte de estos dos sindicatos, hay otros sindicatos, hay plataformas, hay foros, y hay gente que está preocupada de lo mismo, y que realmente no hay mucha unidad, porque muchas veces se desconfía también de los grandes sindicatos. Hay gente que tendría que haber una unidad mucho mayor, pero evidentemente, si no son del todo unitarias, va a haber muchísimas más manifestaciones antes del verano, vamos.
Hombre, la bajada de sueldos yo creo que preocupa y mucho a todos los funcionarios, a los trabajadores en general, pero a los funcionarios, porque además están sujetos en las épocas de bonanza también a unos incrementos ridículos comparado con los incrementos que se sufren en la empresa privada y en los colectivos que están a favor, que van con el viento a favor. Los funcionarios siguen con el viento en contra, ¿sí? Que le suben un 0,5, un 1 y cosas así, luego les baja un 5, un 3. Entonces, claro, lógicamente deben unirse y manifestarse. Yo no creo que sea la única, la última. Yo no lo creo, porque está junio y queda julio todavía.
Yo también creo que no. Yo también creo que vamos a tener este vez un verano que empieza hoy calentito. De verdad calentito.
Bueno, pues son las 7:48. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más asuntos.
La Ventana de Madrid.
Este miércoles, hora 25, baja a la mina.
nunca había estado la cosa tan dura.
¿Cómo ves el futuro,
pues, Oscar? Muy negro, de momento muy negro. Si no hay movimiento por parte del gobierno, mal. O haga un plan de cierre o siga para adelante. Ellos están apostando por el carbón, en teoría. Pero bueno, estamos viendo que no es así, en la práctica no es así.
Desde Santa Cruz del Sil, a 3.000 metros de la Bocamina, les acercaremos el conflicto minero. Hora 25, cada tarde desde las 8, las 7 en Canarias. Dirige Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser. Si quieres vivir la mañana más completa de la radio,
Hoy por Hoy,
con Carlas Francino,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cadena Ser, escucha con nosotros la vida. En El Larguero, estampas de la Eurocopa, con Laura Martínez y José Ramón de la Morena.
En esa localidad, pues algunas vacas de estas, las negras y blancas, las de toda la vida, ¿sabes?
Sí, las vacas normalmente son blancas y negras. No, una. Hay algunas que son marroncitas.
No, claro, hay marrones. En el pueblo de Miasuelo claro, había marrones.
En Segovia, Laura.
Claro, y los chotos también son de otros colores. Bueno, sí. Pero bueno,
yo que entendía esto tanto de ganadería.
Sí,
¿eh?
Sí, ya. Sí, oye, y he visto toros también porque en la entrada del hotel de la selección han plantado los cuatro típicos toros de Gorne, ¿sabes?
Bueno, claro, están entonces, ahí. Noche me dices que eres medio polaca. Me tienes desorientado.
El Larguero, con José Ramón de la Morena. Cada noche, desde las 12. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
La Ventana de Madrid.
Son las 7 casi 51 minutos y volvemos aquí a la tertulia con Enriqueta Chicano, Pedro Fernández y Moncho Alpuente. Y yo os quiero preguntar, ¿de lunes a viernes soléis coger el metro a partir de las 12 de la noche?
De lunes a viernes, poco. Digamos que poco porque hay que madrugar y no es fácil coger el metro a esa hora. Es posible que lleve razón Esperanza Aguirre, que si lo cierra se ahorra 5 millones, 8 millones, no sé cuánto, qué cantidad ha dicho por ahí, ¿no? Es posible.
8 millones. Digamos.
Seguramente lleva razón, ¿eh? Bueno, pero yo no lo he calculado.
¿Incluye lo que va a dejar de cobrar también?
Pues, pero, claro, pero fíjate.
Es que, bueno, que solo era la pregunta, así un poco lanzada al aire, os quería poner ahora al consejero para que lo escucharais. Bueno, pues eso, voy a ponerlo primero al consejero porque hace unas semanas el consejero de Transportes, Pablo Cavero, deslizó que entre las medidas de ahorro que baraja el gobierno regional, entre las muchas medidas, pues era eso, adelantar el cierre de metro de lunes a viernes, que cierra a la 1:30, pues que cerrará en la medianoche, a las 12. Era una idea entonces, decía el consejero, y ahora parece que esa idea pues va empezando a tener fecha. El consejero además asegura que eso no va a afectar a los puestos de trabajo.
Una franja horaria tan pequeña como es 1:30 no va a tener ninguna, no va a afectar en ninguna medida al número de los casi 8.000 empleados que trabajan en Metro de Madrid. Y en cuanto a la implantación de estas medidas, pues probablemente en cuestión de ciertas semanas, una vez analizados, una vez coordinado con el consorcio, también con la red de autobuses, para que sea en perfecta armonía cuando se producen estos cambios, que no afecten de esa forma, y comunicándolo correctamente a todos los madrileños que tienen que hacer un traslado de metro a autobús, para que de esa forma sean lo más aceptables posible por parte de la población y de los usuarios y de los viajeros y los clientes, son los que pagan.
Pues ahora sí, Pedro, ahora ya podéis decir.
Bueno, decía Íñigo Cavero,
Pablo
Cavero. Decía Pablo Cavero que es muy poco el tiempo que... Pero fíjate, es muy poco, pero a la juventud, hoy día, lo que está pidiendo es que se amplíe el horario. ¿Sabes por qué? Porque la gente que se mueve en Madrid por las noches no puede conducir. Y les gusta tomarse una copita, porque no pasa nada por tomarse una copa, ¿eh? Porque también existen los centros donde trabaja mucha gente que venden copas. Tomarse una copa sin emborracharse, es decir, vivir lo que es vivir la noche, todos hemos vivido la noche y sabemos de lo que hablo, supone no poder conducir. Si nos quitan el metro y no se puede conducir, ¿qué hace la juventud?
No, y sobre todo se discrimina fundamentalmente a los que viven en los barrios más periféricos de Madrid, que probablemente además claro, son gente que tampoco tiene coche y que si no fuera por eso, pues no podrían hacerlo. La gente que vive más o menos puede ir andando o puede tener un autobús, pero yo imagino que habrá, sobre todo ahora que el metro afortunadamente llega tan lejos y a tantos sitios, en esos finales de línea de muchos sitios, ahí va a haber auténticos problemas. Y además se van a encontrar con el problema que esa gente joven se va a quedar en un barrio donde a lo mejor no está tan acondicionado como para que puedan tener ese tipo de diversión. En fin, a mí Y luego, aparte eso que dice, no, no, pero eso no va a influir nada en el trabajo porque total es una hora y media. Lo cual significa que esa hora y media se la van a cargar a alguien de los que está trabajando ahora, evidentemente.
Bueno, pero además hay mucha gente que sale de trabajar a esa hora, que sí que le va a perjudicar. Sí, hombre, sí. Seguramente no es el grueso de los trabajadores. Estoy de acuerdo con él que no es el grueso de los trabajadores. Pero es que yo quiero insistir que solo se puede ahorrar el dinero de esa partida. ¿De verdad no hay otras partidas?
Además, quiero recordar que el ahorro, según dijo Esperanza Aguirre, era de 8 millones frente a los 800 que dicen que es el desfase que tienen las cuentas de Metro.
Sí, pero sí, es que es lo mismo que hemos dicho antes. Siempre se busca el recorte, primero lo que es muy sencillo para ellos, ¿no? Lo que es muy, y segundo, a costa de servicios públicos. O sea, dando pasos atrás, a costa de servicios públicos. Entonces, bueno, hay otras cosas, esas cosas maravillosas que encuentra Esperanza Aguirre para recortar, pues a lo mejor hay que iluminarle algunos presupuestos con otras cositas para que vea de dónde puede ingresar primero, que está dejando de ingresar, y dónde puede dejar de gastar en vez de servicios públicos.
Sí, no,
porque también estamos hablando de modelo de sociedad, es que no estamos olvidando de muchas cosas, es que estamos renunciando a modelos de sociedad.
Exacto.
Que bueno, pues que habíamos aceptado y que estábamos habíamos consensuado que era lo mejor o lo menos malo que podíamos tener.
No, es que vamos, además se va a eso hacia una privatización que en otros países como en el Reino Unido, por ejemplo, se puso en marcha los transportes y ha resultado absolutamente desastroso. O sea, que es a lo que vamos.
El transporte privado va al a aquellos puntos donde es rentable.
Es que
eso no, de eso no podemos hablar.
Bueno, pues vamos a cerrar con el soneto de Moncho, que no sé si nos trae ideas de transporte o de otras partidas en las que se podría recortar.
En este caso es un toquecito al vicepresidente de la comunidad, Ignacio González, que tiene un problema ahora con un ático de Marbella, el pobrecillo. Y aprovecho también para meter un poquito con Carlos Díbar, y en fin. Dice así: tiene el vicepresidente una patata caliente. González tiene un ático en Marbella, de cuya adquisición nunca se explaya. Allí encalló en la roca el de Malaya, y toda corrupción dejó su huella. Carlos Díbar allí perdió su estrella, y se hundió por pasarse de la raya. ¿Qué pasa con Marbella? Vaya, vaya, pobre Costa del Sol, corrupta y bella. Jesús Gil la pringó con sus manazas, a su costa cegando de ladrillo, emporio del enjuague y del chanchullo. Poblado el horizonte de amenazas, para saber de aquí quieres más pillo, habrá que recurrir a Perogrullo.
Bueno, pues ahí queda el soneto de Moncho al Puente. Y nada, ya nos quedan muy pocos segundos, así que aquí os despido a los tres. Enriqueta Chicano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Moncho al Puente, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Y Pedro Fernández, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Así nos marchamos en la Ventana de Madrid, pero mañana les esperamos, pues eso, con más Ventana de Madrid. Hasta mañana. Buenas tardes. La prima de riesgo desciende 37 puntos básicos en 24 horas, su mayor retroceso en un solo día desde diciembre, aunque continúa por encima de los 500 puntos básicos. Los analistas apuntan al rumor sobre un posible plan de compra masiva de bonos españoles e italianos a cargo del Fondo de Rescate Europeo, a pesar de que el Gobierno y la Comisión Europea lo han desmentido. En la bolsa, el IBEX ha cerrado su segunda jornada consecutiva de ganancias.
El selectivo español ha culminado con una subida del 1,5% y en 6.796 puntos. Todos los bancos se han anotado ascensos y ha liderado la parte positiva de la tabla el Popular, con un repunte del 5,1%, seguido de Abengoa, que ha sumado un 4,3%, ACS con un 4% y Bankia, que hoy se ha apuntado al positivo y ha ganado un 3,9%. Al lado contrario, Sacyr Vallehermoso ha perdido 9 décimas, Abertis 6,5%. Mediaset un 0,3%. En el resto de Europa, las principales bolsas también han finalizado en positivo, encabezadas por Milán, que ha subido un 2,1%. Luego Londres con 6 décimas, Frankfurt con 4 y París con un ascenso del 0,2%. En Estados Unidos, el Dow Jones retrocede a esta hora 2 décimas. En el mercado de deuda, la prima de riesgo ha experimentado su mayor descenso desde el pasado diciembre. Ayer al cierre de las bolsas se quedó en 550 puntos básicos y hoy ha bajado a 513. Se coloca a un nivel inferior al registrado tras el anuncio del rescate a la banca española. Por su parte, la rentabilidad del bono a 10 años ha retrocedido también al 6,7%. De otros mercados, en el del petróleo, el barril de Brent cuesta $94 y en el de divisas, un euro se cambia a $1.26.
El Producto Interior Bruto por habitante de España cayó en 2011 un punto por debajo de la media de la Unión Europea. Son 9 puntos menos que la media de países de la eurozona, según publica la Oficina Europea de Estadística, Eurostat.
La empresa.
Las cámaras de comercio piden al gobierno la recapitalización urgente de la banca.
En Europa, las empresas se financian en un 60% a través de créditos bancarios. Por ello, si el sistema financiero no funciona, las empresas tampoco. Es el mensaje que hoy han lanzado los representantes de las cámaras de comercio europeo que se han reunido en Madrid para analizar la actual coyuntura económica. El presidente de las cámaras de España, Manuel Teruel, urge al gobierno a una recapitalización urgente de la banca.
Para las empresas, lo que estamos demandando es que de una vez el sistema financiero se recapitalice, encuentre su equilibrio para poder cumplir su finalidad, que es la de prestar, recibir, avalar, etcétera, la economía real del país. Porque no olvidemos que el PIB se genera en las empresas y las empresas son las que generan empleo.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.